got to keep on walking on the road to say amen. Yeah. Got to keep it burning on the road to say amen.
Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a reunirnos como cada dos semanas con Luciano Mondino en su sección Sionismo, no solo cuestión de judíos. ¿Qué tal, Luciano?
Hola Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, en estas fechas es lógico que uno, llegando al 7 de octubre, se acuerde de lo que fue el 7 de octubre del año pasado, aquel sábado que nos despertábamos en una fiesta judía, pero que llegaban noticias espantosas de Israel y a medida que pasaban las horas se iban confirmando y cada vez eran peores. Algunos políticos españoles ya empezaban a hablar del genocidio israelí, ¿no? Bueno, de todo eso, sí, un año vista, sí, sí. ¿Qué es lo que podemos comentar?
Un año en vista también de una guerra con distintos frentes que tuvo o que tiene todavía un frente militar convencional, que es el que quizás más familiarizado nos tenga, hasta hace uno o dos meses atrás, mucho más localizado en el frente sur, especialmente en la franja de Gaza, pero con cierta atracción el último mes hacia el frente norte por lo que sucede con Hezbollah. La última eliminación de Hassan Nasrallah, el alto líder de Hezbollah, y también con la cuestión de los más de 65.000 israelíes que desde el 8 de octubre, propiamente el año pasado, se han visto forzados a desplazarse de sus hogares, de su trabajo, de sus ciudades, por culpa de más de 8.800 vectores, es decir, entre ataques de drones, misiles, morteros y cohetes que salieron desde la zona sur del Líbano. Pero bien, bien comenzaba, yo justamente cuando pensaba hoy cómo encarar este episodio a un año, casi a un año, en seis días se cumplirá ese año de lo que fue la masacre de Hamás y del comienzo de la guerra, que es lo que actualmente está teniendo lugar en Israel y también en los distintos frentes que comentaba, me parecía una buena forma de entender cómo todo este año se había ido desarrollando, quizás en escenarios simultáneos, en donde, bien decía, estaba la cuestión militar convencional, pero también se acompañaba de distintos frentes. El frente informativo, el frente de la opinión pública, el frente político, muchas veces frentes en simultáneo que interactuaban entre sí y que fueron moldeando a partir de todo ese año, en Medio Oriente principalmente, pero también alrededor del mundo, distintos caracteres que se han empezado a forjar como posibles aliados de lo que Israel entendía y todavía entiende como la necesidad de limpiar o de purgar el Medio Oriente de todas las organizaciones terroristas comandadas por Irán y que lo rodean en ese anillo del fuego, pero también en todos aquellos amigos de Irán o enemigos de Israel que muchas veces convergen en sus agendas, que pueden ser, insisto, militares convencionales, pero también políticas e informativas. El 7 de octubre comenzó en Simchat Torah. Me acuerdo cuando ese día, bueno, la semana del 7 de octubre, grabamos el episodio aquí en el programa en Radio Sefarad, y por supuesto el tema fue ese, era inevitable que no se hablara de lo que había sucedido en un Israel que todos, no quiero decir creíamos, porque sí Israel tiene la fortaleza tanto en su sistema de inteligencia como en sus fuerzas de seguridad y en su sistema de defensa como para repeler y evitar y disuadir obviamente cualquier tipo de amenaza que venga desde cualquiera de sus enemigos en un vecindario que es muy hostil, especialmente en la Franja de Gaza, que desde hacía mucho tiempo se venía quitando un poco ese eje de la contención o esta idea un poco idealista de entender a Hamás como un gobierno más aburguesado en la Franja de Gaza, que bueno, recibían dinero de Qatar, de la Unión Europea, de los Estados Unidos. Israel también permitía el paso de más de 20.000 gazatíes para que pudieran trabajar en Israel y pudieran allí hacer frente a sus necesidades diarias, gracias a que la economía de Gaza y de Hamás no les permitía, no les daba alternativa. Todo eso queda sepultado el 7 de octubre en la masacre del 7 de octubre de Simchat Torah, que coincidió con este día de la alegría de la Torá, una festividad judía muy importante que encontró a un Israel entero, muy similar a lo que sucedió en 1973 con la guerra de Yom Kippur, a un Israel sumergido en un ambiente de distensión, además era Shabbat, en un momento en el cual los reservistas y especialmente las fuerzas de seguridad estaban más enfocadas en la cuestión del Simchat Torah y de la festividad con su familia y sus seres queridos, y todo eso se rompe con una invasión al Estado de Israel, una violación a su soberanía territorial y todo lo que aconteció a partir de ese momento. Las primeras horas del 7 de octubre, hace un año atrás, trajeron, por supuesto, el espanto y el horror de lo que fueron las propias imágenes que los terroristas de Hamás, con sus cámaras GoPro, filmaron el día de la masacre contra más de 1.200 israelíes, civiles israelíes, que masacraron más de 4.000 o 5.000 heridos, que fueron gravemente heridos ese día, y los 251 secuestrados que todavía, 101 de ellos están en la Franja de Gaza esperando a que las fuerzas de defensa de Israel puedan rescatarlos, como el caso de Noar Gamani en junio, o que se llegue a algún tipo de acuerdo y de negociación entre partes que pueda garantizar la liberación de tanto aquellos secuestrados como los que están vivos también, como aquellos que han fallecido, que han sido o asesinados por Hamás o que han sido muertos durante el cautiverio. Es una de las cuestiones quizás que más duelan en la cuestión, ya no solo en la memoria del pueblo judío y en el pueblo de Israel, sino también el mayor impacto que ha generado el 7 de octubre, la vida de aquellos más de 1.200 asesinados, pero también la vida de esas 251 familias que desde el 7 de octubre esperan día tras día para que vuelvan a casa los más de 101 que todavía queda en la Franja de Gaza, insisto, vivos y muertos también. Es quizás una de las cuestiones que, como decía, más horror o más impacto generó en las primeras horas de la masacre del 7 de octubre. Quizás impacto que empieza a cambiar a partir del día 8, muy pocas horas después, cuando el Estado de Israel empieza a preparar la ofensiva, primero aérea y luego terrestre, sobre la Franja de Gaza. Por presiones de los Estados Unidos, el 8 de octubre, en simultáneo mientras Hezbollah empezaba a disparar desde el sur del Líbano, Israel detuvo el comienzo de la operación durante unos 10 o 15 días, y si no recuerdo mal, quizás nos vamos a acercar más al mes, en realidad, porque empiezan a finales de octubre, que empiezan a operar de forma mucho más organizada dentro de la Franja de Gaza y ocupando posiciones centrales tanto para la operatividad como para el gobierno de Hamás en la Franja de Gaza. Pareciera como que los días siguientes al 7 de octubre, la víctima y el victimario se cambiaban por una cuestión de la opinión pública o de la media, quizás sí, lo mediático que pueda tener una guerra y lo que despierta también un tema tan, tan controversial en la opinión pública como es la cuestión del Medio Oriente. Todos esos roles se cambian e Israel pasa a ser el agresor. Y esto fue un elemento, una herramienta que siempre digo, los adversarios y los enemigos de Israel utilizan muy bien. O Israel lo utiliza muy mal, o Hamás en este caso, o Hezbollah y toda la maquinaria o la industria de las mentiras, como se suele decir o se suele tildar este tipo de cuestiones, la utilizan verdaderamente bien para desacreditar cualquier tipo de actividad de las fuerzas de defensa de Israel o de su fuerza aérea. A pesar de que estaba muy en claro que los objetivos de Israel eran y siguen siendo todavía la liberación de los secuestrados que están en la Franja de Gaza y la destrucción o la aniquilación de Hamás como una fuerza política y posible de integrar un futuro gobierno en la Franja de Gaza, seguían siendo elementos lo suficientemente contundentes como para que nadie, o por lo menos sea una minoría, la que condene a Israel por hacer uso de su legítima defensa y de ir en búsqueda de aquellos hijos y hermanos, madres y abuelos que habían sido secuestrados el 7 de octubre. Hay que entender que jamás se llevó desde un bebé, Kefir Vivas, un argentino israelí o medio argentino y medio israelí por la familia de su mamá, hasta una persona de 86 años, fueron los rangos de edad que ocuparon los 251 secuestrados que Hamás se llevó la mañana del 7 de octubre. Además de eso, y como si esto fuera poco, toda la el sadismo y la perversidad que tuvo, la transmisión casi al directo de cómo eran llevados a la Franja de Gaza y eran mostrados casi como trofeos de guerra. El caso de Jan y Luke es quizás el caso más espeluznante, que es el caso de la chica de 22 años, alemana israelí, que fue asesinada en Israel o fue gravemente herida en Israel, finalmente asesinada en la Franja de Gaza y su cuerpo exhibido en las calles de la Franja de Gaza en medio de insultos y los clásicos gritos de la muchedumbre que alentaba al Allahu Akbar, que es Alá es grande, que es un grito que lamentablemente se replicó el 7 de octubre dentro de los kibutzim que fueron agredidos por más de 6.000 gazatíes, pero que también es un grito que hemos escuchado en los atentados terroristas de corte islamista que hubo en Europa en los últimos años. Es decir, hay una conexión ideológica muy grande en todos estos episodios que han ocurrido en Europa y el 7 de octubre propiamente dentro del Estado de Israel. Esto nos lleva siempre a una conclusión que mantengo hace un año y que la reafirmo un año después y con todo lo que ha pasado. Y es que si bien las comunidades del sur de Israel fueron el escenario donde Hamás perpetró la fatal masacre del 7 de octubre, el mensaje que Hamás y que Irán le dieron al mundo entero fue a través de Israel. Esto sucedió en Israel, pero también es un mensaje para todo el mundo libre, por lo menos lo que queda en Europa y lo que queda en Estados Unidos, en el caso de Europa mucho más limitado y condicionado por una dirigencia no realmente muy falta de líderes estratégicos como ha tenido en el pasado, y gobiernos que están eventualmente atados de pies y manos, muchas veces por voluntad propia, en detrimento de las personas, en detrimento de la cultura europea, que es necesariamente judeocristiana, y que está siendo muchas veces reformateada en sus principales ciudades por comunidades islamistas o de cortes islamistas que están dentro de las comunidades musulmanas. Y aquí siempre se hace la misma salvedad. Lo que sucede en esas comunidades musulmanas, que están de alguna forma esparcidas por toda Europa, en donde hay contenidos fuertemente islamistas, es decir, expresiones políticas de radicalidad que empiezan a interactuar muchas veces también con grupos locales. Hoy, antes de comenzar, hablábamos, el 6, 7 de octubre coincidirá una de las movilizaciones o manifestaciones, por lo menos convocadas aquí en Madrid por Samidun, una organización que está vinculada, por lo menos ideológicamente, a muchas personalidades que conformaron y conforman parte de la política española en el actual gobierno de Pedro Sánchez, pero también que hacen una clara promoción del terrorismo, tanto en redes sociales como en movilizaciones públicas, cuando muchas veces tergiversan los hechos que realmente pasan en Medio Oriente, pero los utilizan para volcar en la calle todo un brote de antisemitismo, de persecución, de hostigamiento y de violencia, que deja de ser una realidad propia de las redes sociales para pasar a ser parte de la realidad cotidiana. Y esto creo que hay algo muy en claro que se ha visto en los últimos meses, o por lo menos algo que personalmente he notado, y es como es muy raro encontrar, incluso en el centro de Madrid, o en el transporte público, en la calle, algún elemento identificativo que sea propio de la comunidad judía y que pueda de alguna forma ser exhibido públicamente, aquí desde un Maguen David, una kipá. Muchas veces se prevén situaciones de inseguridad y se llega a la conclusión que es mejor no ocultarse, pero sí no mostrar demasiado por un contexto que empieza a ser verdaderamente hostil. Hay países en Europa que tienen una situación verdaderamente compleja, que a partir del 7 de octubre la han complejizado, insisto, por acción u omisión, pero la han complejizado todavía más. Y que existen grupos, como el caso de Samidun, o muchos de los grupos que, en paralelo con grandes financiamientos que vienen especialmente de Qatar, empezaron a hacer mella en universidades hace unos meses atrás, cuando empezaron a acompañar de alguna forma todo este brote de antisemitismo, un antisemitismo más universalizado, más institucionalizado, que muchas veces baja desde las propias cátedras o direcciones de o coordinaciones universitarias, y que empieza a hacer mella, insisto, en la base estudiantil, que se convierte más como en un activismo que empieza como anti-israelí y pasa a ser un activismo netamente de persecución y hostigamiento hacia las comunidades judías de estas universidades. Siempre he contado el caso de un caso personal más, que es el de la Universidad Complutense, centro universitario donde he estado y donde hay una clara, ya no solo tergiversación y falta de imparcialidad a la hora de abordar ciertos temas, sino que hay una clara intención de señalar al Estado de Israel como un Estado que es ocupante, un Estado que es genocida, un Estado que promueve la limpieza étnica, que la promovía desde 1948, pero que a partir del 7 de octubre como que ha condensado todo lo malo y explica lo que sucede en la Franja de Gaza. Con esto quiero hacer un poco no resumen, pero sí entender un poco cómo las piezas se han ido acomodando para definir que un año nos ha servido para posicionar aliados y enemigos, muchas veces también en grados de complicidad que se van repartiendo. A fin de cuentas, hay que entender que estamos en torno a los 365 días de una guerra que es multifrente, que ocupa ya no solo la Franja de Gaza por la relación directa que ha tenido Hamás como partícipe o parte beligerante con la masacre del 7 de octubre, sino también Hezbollah en el sur de Israel, atacando el norte, en el sur del Líbano, perdón, atacando el norte de Israel. Sumamos también a Yemen, sumamos también a Siria, Irak, donde están las milicias chiitas, sumamos al propio Irán, que el 14 de abril, por primera vez en la historia, atacó territorio israelí desde el propio Irán, en una andada de en torno a 300, 350 vectores que han atacado zonas de, o que buscaron atacar en realidad zonas civiles del Estado de Israel, y una guerra multifrente que se tradujo especialmente en Europa en general, pero España en particular, en lo que decíamos hace unos minutos atrás, toda una base muy proactiva a la persecución y el hostigamiento de una comunidad, pero que también era vehículo de esparcir de alguna forma o de difundir toda esa maquinaria de industrias y mentiras que se traducía constantemente en grandes agencias de noticia dando crédito a lo que Hamás decía. No importa que Hamás fuera una organización terrorista que oprimiera incluso también al pueblo palestino de la Franja de Gaza desde el año 2006 o 2007, cuando toma el poder y expulsa a la autoridad palestina un año después de la retirada unilateral del Estado de Israel. No importa también que Hamás sea una parte beligerante que utiliza las armas informativas como parte también de una guerra de desgaste que ya no es solo militar en contra del Estado de Israel. Sin embargo, muchos de estos vectores o vehículos encontraban en esa contabilidad creativa, que es lo que, como lo llamo habitualmente, encontraban como fuentes fiables a que jamás dijera que en un día o en una hora o en un minuto habían muerto cientos y miles de palestinos por un ataque de Israel. Muchas veces ataques que no provenían justamente de Israel, como en el caso de un hospital en la Franja de Gaza en octubre del año pasado, a mediados, finales de octubre, sino también en lo que es la propia capacidad que tiene un actor beligerante de contar los muertos casi minuto a minuto, algo que es imposible, no se ha hecho nunca en ninguna guerra y conflicto armado y no se puede hacer realmente porque metodológicamente es verdaderamente complejo. Ya para ir cerrando, creo que queda un capítulo necesario para lo que es la ONU. La ONU ha demostrado, Naciones Unidas ha demostrado con la UNRWA en la Franja de Gaza, pero con UNIFIL también al sur del Líbano, que no es competente para poder garantizar la seguridad del Estado de Israel. A fin de cuentas, que es una condición existencial en el por qué existe un Estado judío en Medio Oriente. Muy resistido, muy rechazado por aquella idea o ese fundamentalismo teológico de los grupos árabes, o en este caso de la causa palestina, que no entiende la creación de un propio Estado palestino que pueda convivir con el Estado de Israel, sino que habla de una autodeterminación de un Estado árabe que viva en lugar del Estado de Israel. Cuando hablan de la eliminación de Israel, hablan ya no solo de la eliminación de entre 9 y 10 millones de habitantes que tiene hoy el Estado de Israel, sino que hablan también de eliminar una idea o de alguna forma eliminar la identidad del pueblo judío como Estado, pero también como pueblo, algo que quedó de manifiesto con la Carta Fundacional de Hamás, con las acciones de Hezbollah y que ha sido, en este caso, la Organización de Naciones Unidas, pero en especial su Asamblea General, el escenario para que veamos las resoluciones y las limitantes más absurdas. Asamblea General compuesta en su mayoría por estados fallidos y dictaduras, pero que a la hora de condenar a Israel, no importa que luego no condene ni a China ni a Corea del Norte, su programa nuclear, el programa nuclear de Irán, un Irán que ha sido este año o el año anterior, no recuerdo, nombrado como director de esa comisión o el comisionado de derechos humanos, bueno, no recuerdo exactamente, pero que ha sido parte en realidad de todo lo que no representa el cuidado de los derechos humanos, derecho y respeto a las mujeres, lo identifica Irán en la propia Organización de Naciones Unidas como quien deba velar por los derechos de las mujeres alrededor del mundo, algo verdaderamente irracional. Creo que es un poco lo que más nos va a definir y lo que nos ha definido el próximo año, el año, perdón, que ha sucedido. Lo que suceda a partir de ahora va a estar muy condicionado por factores como son las elecciones en los Estados Unidos, especialmente la contienda entre Kamala Harris y Donald Trump, lo que sucederá finalmente con la reconstrucción de la posguerra en la Franja de Gaza y lo que será la guerra que ya ha estallado finalmente entre las fuerzas de defensa de Israel y Hezbollah al sur del Líbano, pero también con una fuerte incidencia en zonas residenciales que llegan hasta Beirut y probablemente lleguen también a la zona norte del Líbano. Es cuestión de ver y confiar también en cómo ese desarrollo militar, pensado estratégica y tácticamente desde Israel, va a desenvolver un contexto regional en el que hay muchos actores mirando y que buscan silenciosamente también beneficiarse. Y aquí muy directo a Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, que muchas veces pueden tener una retórica política muy hostil hacia el Estado de Israel y una condena pública hacia las acciones de las Fuerzas de Defensa de Israel o su Fuerza Aérea, pero que sin lugar a dudas están en secreto deseando que así como Israel eliminó gran parte de la operatividad militar de Hamás en Gaza, también barra con Hezbollah en el Líbano y termine de golpear definitivamente a la República Islámica de Irán.
Pues te agradecemos mucho este resumen y balance de lo que ha sido este año, como diría la ex reina de Inglaterra, un annus horribilis, en el
Sí.
sentido de la población israelí, que a pesar de estos éxitos militares de los últimos días, pues nadie le va a quitar de encima el trauma que ha supuesto para decenas y centenares de miles de personas. Hasta el día de hoy, la juventud, los niños
Sí,
están
eso es.
muy tocados y evidentemente esto.
Y una economía destrozada, porque la economía de Israel se ha resentido mucho por una guerra que Israel no ha comenzado, pero que política y militarmente ahora sí que la tiene que terminar.
Pues con todos estos elementos en el balance, pues nos despedimos. Hasta la próxima entrega, que ya será en el nuevo año judío de
Eso es.
5785. Muchas gracias, Luciano, y hasta entonces.
Gracias, Jorge. Buenas tardes.